Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Jeremías capítulo 18, vamos a leer los versículos 1 al 12. Dice la palabra del Señor, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, dice Jeremías, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hermanos, vamos a pedir al Señor su bendición de nuevo para que nos hable a través de su palabra. Oremos. Señor Dios nuestro, te damos gracias por el honor de estar aquí en medio de nuestros amados hermanos. Lo que queremos es oír tu palabra. No hemos venido a oír palabra de hombres. No nos hemos reunido a vernos la cara los unos a los otros. Principalmente hemos venido a contemplar tu rostro. Y nuestra petición es que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos permitas ver las maravillas de tu ley. Santifícanos por esta palabra y glorifica tu nombre entre nosotros. En Cristo, nuestro perfecto mediador, te lo pedimos. Amén. El arte de la alfarería no ha cambiado mucho en los últimos 4.000 años. En sus elementos más esenciales, la alfarería es hoy exactamente como lo era en su inicio. De modo que podemos estar seguros de que lo que los alfareros hacen hoy es muy parecido a lo que hacían en aquel entonces, en ese pasaje que acabamos de leer. En este pasaje que leímos, Dios manda a Jeremías a la casa del alfarero. Y en aquel entonces los alfareros eran parte integral de la sociedad. Así como nosotros, por ejemplo, ir a un colmado es algo muy normal. ¿Dónde no hay colmado? Hay colmado por todas partes. Para ellos ir a un alfarero era algo muy común. De ahí que Jeremías no le pregunte al Señor, el alfarero, ¿y quién es ese y dónde? Porque todos tenían alfareros y en abundancia. ¿Y qué es lo que los arqueólogos generalmente encuentran cuando están excavando? Piezas y pedazos de barro. Trabajo de algún alfarero en un momento dado u otro. Jeremías, en obediencia a lo que el Señor le dice, va a la casa del alfarero. Y en los versículos 3 y 4, Él nos dice lo que ocurre cuando Él llega allí. Fíjense. Entonces descendí a casa del alfarero, y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. ¿Qué observa Jeremías? Algo muy común. Que el alfarero estaba trabajando en lo que estaba haciendo, y se le dañó y volvió a empezar de nuevo a hacer lo que estaba haciendo. Algo que si él lo viera de seguro no le asombró mucho. Ese mismo día, lo más probable, a muchos alfareros le pasó lo mismo, como de seguro aquellos de ustedes que han visto un alfarero trabajar, lo ven haciendo algo, ven cómo se le daña, vuelve a formar la masa, la pone de nuevo y empieza de nuevo lo que estaba haciendo. Dios había enviado a Jeremías a la casa del alfarero, no simplemente para que viera un hombre trabajando, no para que simplemente él se entretuviera Él en su sabiduría lo había enviado allí para darle un mensaje al pueblo de Israel. Y Dios tenía una manera muy peculiar de hablarle a los profetas, muchas veces enseñándole algo, para luego decirles, ve, dile a la casa de Israel esto, esto y lo otro. ¿Y cuál fue el mensaje que Jeremías recibió de parte del Señor en casa del alfarero, que se le aplicaba a Judá en aquel entonces y se aplica a todos nosotros en el día de hoy? Lo que vamos a ver es un llamado que el Señor le da al pueblo de Israel aquí, es un llamado que consta de tres partes, y vamos a empezar viendo en primer lugar un llamado a la humildad que el Señor le hace a su pueblo aquí. Un llamado a la humildad. Miren los versículos 5 y 6 de este pasaje que acabamos de leer. Jeremías capítulo 18, versículos 5 y 6. Dice allí: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es bien obvio que aquello de lo que el Señor le habla a Jeremías aquí, a su pueblo, es de que Él es el Dios soberano, de que Él es el Dios soberano, con un énfasis en el control total que Dios tiene sobre toda su creación, y más específicamente, el control total que Dios tiene sobre cada aspecto de nuestra vida, por más mínimo que sea. Es fascinante ver a un alfarero trabajando. Con tan solo un poco de presión con su dedo le puede hacer una forma, una línea le puede dar a lo que está haciendo. Con tan solo presionar un poco hace que el barro suba, y lo que era más pequeño se haga un poco más grande, un poco más delgado. Él le da forma en una manera bien diestra, le da forma al barro con el cual está trabajando. Y Dios le dice a su pueblo aquí, ese es un cuadro de tu vida en mis manos. Yo soy el gran alfarero, el barro eres tú, y esto que el alfarero hace con el barro es un reflejo, es una ilustración de lo que yo hago en tu vida. Vosotros sois en mis manos como el barro en la mano del alfarero. Y esta es una lección que aquel pueblo arrogante necesitaba escuchar y necesitaba aprender. Ellos eran sumamente orgullosos y seguros en sí mismos. Hacían sus planes, andaban por sus propios caminos, seguían sus propios corazones. Y mientras que a la vez ignoraban a Dios y lo menospreciaban. Vivían en desobediencia a Dios. Si pensaban en Dios como muchas personas, era porque Dios les convenía. Usted no ha conocido gente así que piensen y hablan de Dios cuando Dios les conviene. Hay personas que hasta dicen, si Dios quiere, para que se le den las cosas, por superstición. Básicamente vivían y actuaban como si tuvieran sus vidas en sus propias manos, como si ellos fueran los alfareros y Dios el barro, como si fueran amos de su propio destino. Pero por medio del profeta, Dios les dice básicamente, recuérdate Israel, que tú eres solo barro en mis manos. Bueno, hermanos y amigos, este es un mensaje que es tan pertinente en nuestros días como lo fue en aquel entonces. Y me atrevería a decir, quizás más en nuestros días que en cualquier otra época de la historia. Nuestra cultura es en su esencia una cultura centrada en el hombre, no en el Dios soberano, en el hombre. Y estas cosas se infiltran en la misma iglesia de Cristo. Predicación es hombre-céntrica, adoración hombre-céntrica, todo es del hombre. Y a veces en vez de hablar de la soberanía de Dios, se habla más de la soberanía del diablo, como si él fuera el que tuviera realmente el control de todo asunto de nuestras vidas. Hay gente que se enferma, se lo atribuye al diablo. Pierde el trabajo, se lo atribuye al diablo. Problemas familiares, se lo atribuye al diablo. ¿Cuántas cosas le atribuimos al diablo que la Biblia no le atribuye? Y perdemos de vista realmente la obra maravillosa que Dios puede estar haciendo en nuestras vidas o en nuestro alrededor. Y perdemos de vista también, muchas veces, el pecado con el cual debemos trabajar, porque le echamos la culpa al diablo de lo que nos ha pasado, cuando no nos damos cuenta que muchas veces nuestro propio orgullo, egoísmo, pereza y un sinnúmero de pecados y debilidades con la cual no hemos estado trabajando, que nos han llevado al nivel espiritual en el cual nos encontramos. Nuestra cultura es muy hombre-céntrica. Dios no cuenta para nada. Dios no cuenta para nada. En las palabras del salmista David, todo su pensamiento, todo el pensamiento del hombre, en lo que maquina y la manera en que piensa es esta. Tres palabras. No hay Dios. No hay Dios. Intelectualmente no serán ateos, pero en la práctica viven como si Dios no existiera. A Dios no se le reconoce, no se le tiene en cuenta, no figura en nuestros planes, conversaciones, ni en la vida del hombre. Viene un tiempo como este que supuestamente se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que viene a la mente de la gente cuando piensa en Navidad? Romo, fiesta, mujeres, etc. Nada de Cristo. Eso pasa aquí como pasa en muchos países también, no solamente aquí. Allá se piensa en regalos cuando se piensa en Navidad. Nadie tiene a Dios en cuenta. Como Dios quiere, como a Dios se le debe tener en cuenta, la gente no lo tiene en cuenta. Si Dios existe, pensarán ellos, está tan lejos de nosotros y tan desasociado de sus criaturas que no debería importarnos. Porque si tienen un concepto de Dios, es un Dios bien lejano, que no tiene nada que ver con nosotros ni nuestras vidas. Dios es alguien con quien se cumple los domingos y de vez en cuando. No se atreva a venir todos los domingos porque eso es fanatismo. Venga de vez en cuando. Después de que su amigo evangélico le insista, venga y cumpla con su amigo para que se lo quite de encima. Venga y cumpla con su esposa para que no diga que usted es un hombre malo. Venga y cumpla con Dios. Mi amigo, con Dios no se cumple. A Dios se le sirve y para Él se vive. Con Dios no se cumple. Una de las cosas que nosotros como iglesia debemos enseñar, y hoy más que nunca, es el control absoluto que Dios tiene sobre toda su creación. Lo que ustedes muy bien conocen, lo que se llama la soberanía de Dios. La realidad de que nosotros somos barros en las manos del gran alfarero. Y esto no es en un sentido figurativo. Se puede decir que es un sentido literal, más literal de lo que nosotros podemos pensar. Porque somos en realidad barros en las manos de Dios. En Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y el verbo formar aquí es la forma verbal de la palabra alfarero, con lo cual nos está diciendo Dios formó al hombre al principio como un alfarero forma algo del barro. De modo que tú y yo somos pedazos de barro dando vuelta en la rueda del alfarero, siendo nosotros y todos los asuntos de nuestras vidas moldeados hasta el más mínimo detalle por Él, el gran soberano. No es que somos robots, como ya veremos en un momento, pero ciertamente barro en sus manos. Dios le dice a Jeremías en el primer capítulo, cuando lo llama, en el versículo 5, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes de que yo, el gran alfarero, te diera forma en el seno materno, yo te conocí. Dios fue el que nos formó, como un alfarero le da forma al barro. Él fue el que nos diseñó, oigan bien, en todo. Tú te quejarás de que tú no eres muy alto. Ese fue el tamaño que el alfarero te quiso dar. Ah, que yo no soy demasiado bonita. Ese fue el aspecto físico que el alfarero te quiso dar. Por cualquiera que haya sido la razón. ¿Quién sabe si una de las razones por la cual Dios no te haya hecho tan atractiva, en tu opinión, quién sabe si la razón es, y Dios te está librando a ti de muchas tentaciones y muchas caídas, que si tú fueras quizás un hombre más atractivo y más elegante que muchos que andan allá afuera, quizás tuvieras más tentaciones con el sexo opuesto de lo que ya tienes. Da gracias a Dios. Él es soberano y Él es bueno también. Mejor feo y andar en santidad, ¿verdad? Eso de feo y bonito es muy relativo, pero mejor es feo y andar en santidad que demasiado elegante y viviendo una vida desastrosa. Y la vida que vive muchas de las celebridades allá afuera. Que alguien se le acerque y no saben si se le acerca porque en verdad le ama o simplemente porque lo ven elegante. O porque tiene esto, ¿verdad? Dios es bueno, hermanos. Él también moldea todo cuanto ocurre en nuestras vidas, todas las circunstancias que nos rodean, desde nuestro nacimiento, desde el día de nuestro nacimiento, hasta el momento en que nosotros partamos de este mundo, todo está en sus manos. Dijo un siervo de Dios: ninguno de nosotros puede prometerse a sí mismo un día más, ni una hora más, ni un momento más. No, me metí a vegetariano para durar más. Sigue cuidando tu salud, somos responsables. No te prometas que tú vas a durar más porque ahora eres vegetariano. Tú durarás hasta cuando Dios tiene determinado que tú vas a durar. Pero síguete cuidando porque somos responsables. Es un balance que debemos mantener. Pero no confíes en esas cosas. Todos los días Dios nos recuerda de lo incierta que es la vida. Y esto no es un cliché de los predicadores, que le encanta decir la vida es corta y luego viene y llama a uno al arrepentimiento. Eso no es cliché, tú lo sabes que la vida es incierta. ¿Tenemos que convencerte que la vida es incierta? Claro que no. Ninguno de nosotros aquí sentados sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Nadie aquí se puede parar detrás de este púlpito y públicamente anunciar con toda seguridad que tiene garantizado 10 años, 3 meses, 2 días, 2 minutos y 3 segundos de vida que le quedan. Ni un solo segundo tenemos garantizado. Es la realidad. Pero eso no significa que nuestras vidas andan como un trompo sueltas por ahí. Hay un Dios soberano que tiene control de nuestras vidas. Y esto es algo que tenemos que orar al Señor que nos ayude a entender y aceptar humildemente. Dije que el primer punto es un llamado a la humildad. Dios está llamando a su pueblo a la humildad aquí, al recordarles que ellos son barro y Él es el alfarero. Y lo más importante en esta vida no son todas las cosas por las que tú y yo muchas veces nos afanamos, sino el poder responder a la siguiente pregunta: ¿qué relación tenemos con aquel en cuyas manos estamos? ¿Qué relación tienes tú con aquel Dios que te sostiene, con aquel Dios que hasta ahora te ha dado aliento, con el Dios que te presta su aire para que respires, el Dios que hace que pone la presión atmosférica que obliga a tus pulmones a respirar? Tú no respiras porque tú quieres. Ponte a pensar en eso. Tú estás respirando ahí. Si yo no te hubiera mencionado la palabra respiración, tú no hubieras, ni hubieras pensado en que estás respirando. Dios, el soberano, tiene control de eso. El latido de tu corazón, ahí está latiendo. Suelto, Señor, suelto, solo. Porque Dios, el soberano, lo tiene en sus manos. ¿Qué relación tenemos con Él? Es la pregunta. Calvino dijo: a menos que las personas estén convencidas de que sus vidas pueden cambiar en un solo instante, según el poder y voluntad de Dios, nunca serán tan humildes como deben ser. Nuestra humildad depende mucho del concepto que tengamos de Dios y de la relación de Dios, de esa soberanía de Dios en nuestras vidas. Hay lo que se podría decir una humildad que es horizontal y otra humildad que es vertical. Una humildad que tiene que ver con nuestra relación con los demás y una humildad que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Esa humildad en sí se puede decir que es lo mismo, pero hay personas que tienden a ser más humildes de una manera que de otra. Hay personas que tienden a ser muy humildes en su relación con los demás, en el sentido de que usted no lo ve buscando gloria para sí mismo, usted generalmente no los oye hablando de sí mismos, hablan más del Señor y más, están más atentos a servir que a ser servido. Son conocidos como los hermanos humildes de la iglesia. Quizás hasta en lo material no tenga mucho y pueda decirse que también en eso son humildes. Pero esas mismas personas pueden tener un corazón lleno de queja, un corazón que se revela y patalea contra Dios cuando Dios trae cambios a sus vidas. Esa persona será muy humilde en su relación con los demás, pero en su relación vertical no muy humilde, porque no está dispuesto a doblegarse ante la soberanía de Dios. Y esa humildad es mucho más importante que la otra. Esa humildad realmente produce la otra clase de humildad. Humildad que nos lleva a relacionarnos como debemos con nuestros hermanos. ¿Qué es lo que hace que la persona que es verdaderamente humilde, qué es lo que le lleva a no envidiar al hermano que prospera? Al hermano que tenía un carro destartalado y llega con una jipeta casi nueva, por lo menos. ¿Qué es lo que te lleva a ti a no envidiar a ese hermano? El hecho de que tú sabes que el Dios soberano le plugo darle la jipeta al hermano. Es una perspectiva teocéntrica. Pero si tú no ves las cosas así, si tú no ves las cosas a la luz de la soberanía de Dios, la humildad tuya no va, tú no vas a crecer mucho en humildad. En este pasaje encontramos un llamado a humillarnos ante nuestro Dios, a doblegarnos ante Él, reconociendo y aceptando que en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia. Que el próximo latido de nuestro corazón y el próximo aliento que inhalemos esté en las manos del Todopoderoso. Y que Él es el mismo que puede, en este mismo instante, si quisiera, parar el latido de nuestro corazón. Estamos en sus manos. Y yo sé que nosotros creemos, y en esta iglesia se cree de todo corazón, en la soberanía de Dios. Yo no vine aquí a hablarles de la soberanía de Dios como quien viniera a convencerles de esa realidad. Yo vine a hablarles de la soberanía de Dios, como lo dice en nuestra iglesia también, porque a veces perdemos de vista esta realidad. Y vivimos como si Dios no fuera en realidad soberano. Este pasaje nos llama a reverenciar a nuestro Dios, a temerle más y a admirar más su grandeza. Nos llama a someternos a su soberanía, porque nos recuerda que Él es el gran alfarero y nosotros el barro. Es un llamado a la humildad. Pero ahora, en segundo lugar, un llamado a la esperanza. Versículos 7 y 8. Jeremías, capítulo 18. Versículos 7 y 8. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Antes de entrar a explicar lo que aquí tenemos, ¿se dan cuenta cómo Dios dice, yo prometo juicio, la gente se arrepiente y yo cambio en mi proceder? Y yo cambio en mi manera de tratar con ellos. Y yo cambio lo que yo había dicho que iba a traer. Pero no es Dios un Dios soberano. ¿Qué hace Dios cambiando? Es el balance que Dios quiere darnos aquí. Él es soberano y nosotros también somos responsables. Y esa relación en la que queremos ver ahora. Pero lo vamos a ver como un llamado a la esperanza. Y ya entenderán por qué esto que dice aquí nos da esperanza. Lo que hasta ahora hemos dicho, algunos lo malentienden. El hecho de que Dios es soberano, que tiene control absoluto sobre todas las cosas. Mucha gente lo malentiende. Algunos, al oír sobre la doctrina de la soberanía absoluta de Dios, al no comprender, la caen en lo que se llama el fatalismo. Que todo está planificado en este mundo y en esta vida, y que nosotros lo único que somos es robots que están programados a seguir un plan predeterminado por el Dios soberano y no tenemos nada que hacer. Lo que ocurrirá, ocurrirá. No tenemos que cuidarnos. Si yo quiero, ni trabajo, porque Él ha dicho que Él habrá de proveerme. Si yo quiero, ni tengo que cuidar mi salud, porque Él me dará, la vida que Él me da es hasta donde Él quiera. Cae en un fatalismo. Fatalismo es una filosofía de vida sumamente desesperante. Puede volver loco a alguien. Porque diría alguno, si todo ha sido planificado de antemano, ¿qué sentido tiene la vida entonces? Pero esa no es la enseñanza bíblica. Ese no es el concepto bíblico sobre la soberanía de Dios. Aunque Dios escogió a un alfarero en este pasaje para ilustrarnos y llevarnos a pensar en Él como el soberano, no podemos usar este alfarero en todos los aspectos para decir, Dios obra exactamente así. ¿No se dieron cuenta que al alfarero se le dañó el trabajo que estaba haciendo? Bueno, eso no representa a Dios perfectamente. A Dios se le dañan las cosas. Dios no tiene que arreglar lo que se le dañó. Dios no está practicando contigo. Él no está ensayando a ver si le sale bien las cosas. Él es perfecto en su proceder. Todo cuanto Él ha traído a tu vida no fue porque se le cayó del cielo y sin querer, ¡uy!, le cayó una aflicción a fulano. No tenía la intención de que le cayera, era para aquel. Eso no sucede en la vida. Dios sabe lo que está haciendo a perfección. De modo que este alfarero aquí no representa a perfección la soberanía de Dios, ni tampoco podemos decir que la masa de barro representa a perfección lo que nosotros somos, porque, señores, nosotros no somos pedazos de barro. Nosotros somos algo más glorioso de ahí, hemos sido hechos la imagen de Dios. Y un barro no fue hecho la imagen de Dios, un pedazo de barro es algo inerte. De modo que cuando Dios aquí se compara a sí mismo con un alfarero y a nosotros como una masa de barro, no es en lo absoluto una indicación de que nosotros somos exactamente así como el barro, que no piensa, que no sentimos, que no tenemos nada que ver con lo que nos ocurre. Esto no es lo que la Biblia nos enseña, ni tampoco la realidad que nosotros vivimos. Este es uno de los misterios profundos de las Escrituras. La Biblia nos enseña que existe una interacción entre nuestras acciones y el trato de Dios para con nosotros. Cuando nosotros actuamos, Dios reacciona. Cuando tú y yo actuamos, Dios reacciona. Es una interacción que hay. Y esto lo digo en el contexto también de la predestinación de Dios, por la que Él ha predeterminado todo cuanto va a ocurrir, y en ello todas estas cosas de las que estamos hablando están incluidas. Pero no vamos a entrar en ese tema con detalle, porque eso no es nuestro propósito en esta mañana. Yo no estoy tratando de reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Son dos realidades, pero nadie la puede reconciliar a perfección. Muy bien dijo Spurgeon que esta, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en nuestra mente finita, siempre serán dos líneas paralelas que nunca se juntan. Pero están ahí las dos líneas. Son dos realidades, pero nuestra mente nunca se unen en el sentido de que nunca realmente la podemos comprender a perfección, esa relación que no podemos explicar, en el hecho de que Dios ha predestinado todas las cosas, pero tú y yo somos responsables. Trata esta semana, a ver si tú quieres, un experimento. Dios ha prometido que así como Él alimenta a las aves del cielo, te habrá de alimentar. Tú eres un hijo suyo, Él no te ha de desamparar. Trata a ver y deja de ir al trabajo y renuncia. Siéntate en tu casa, coge un guacal, sube los pies, ponte a descansar con unas calizo, en pantalones cortos, échate polvo para que coja fresco y un buen abanico ahí. Quédate ahí sentado a ver si tú vas a comer. Quédate sentado a ver si tú vas a vivir. Te vas a convencer que Dios es soberano y tú eres responsable. Cuando esas tripas te comiencen a sonar, tú no necesitas un libro de teología, tú vas a saber. Tú vas a saber. La Biblia enseña que Dios, aunque siempre obra según su soberanía y predeterminado plan, de una forma misteriosa que nosotros no podemos comprender, en ningún momento suspende nuestra libertad o responsabilidad. Ustedes se le han enseñado mucho eso. Nosotros somos todos agentes morales responsables de nuestros hechos. Y es por ser los seres morales e inteligentes que somos que hoy vamos a tomar decisiones, al igual que mañana tomaremos decisiones y también el resto de nuestra vida tomaremos decisiones que nos afectarán en nuestras vidas. Y esos resultados de muchas los resultados de esas decisiones, podemos decir, la soberanía de Dios estaba dirigiendo todas esas cosas. Pero la decisión la tomaste tú, no fue Dios. Y tú fuiste el que tuviste que sentarte a orar al Señor, a leer su palabra, a buscar guía y consejo pastoral porque tú quieres tomar la decisión más sabia para tu vida. Y esa es la actitud que Dios bendice. Y si nosotros decimos, nosotros decidimos obedecer a Dios, como también decidimos, lamentablemente, no obedecer a Dios. Nosotros sabemos que nosotros somos los que pecamos, porque somos responsables. Por eso decimos cuando pecamos, como el salmista, contra ti, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero miren cómo esta verdad se ve en los versículos que siguen, como hemos leído ya. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino de arrancar, derribar y destruir. Y ahí Dios está hablando de una advertencia que le había dado a naciones vecinas y también advertencias que le había dado el pueblo de Israel, de juicios que él iba a traer contra ellos. Pero en el versículo 8 Dios dice que si esa nación contra la cual él ha hablado se vuelve de su maldad, es decir, se arrepiente de su pecado, dice Dios, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Por supuesto, hermanos, Dios está hablando aquí en términos humanos para que nosotros entendamos. Dios no se arrepiente porque Dios no es hombre, ¿verdad? Pero este arrepentirse aquí habla de un cambio de proceder de Dios para con nosotros en reacción a lo que nosotros hemos hecho. Es cosa más gloriosa que Dios reacciona a nuestras acciones. Eso es algo grande. No es que nosotros lo manipulamos, pero Él ciertamente reacciona ante lo que nosotros hacemos. Dios no se queda como un estoico que nada le afecta porque nosotros andamos en desobediencia o andamos en obediencia. Si obedecemos, Dios se goza. Si desobedecemos, Él se indigna contra nosotros. Hay una reacción de parte de Dios. ¿Pero qué vemos aquí? Que en vez de traer juicio, Dios dice que iba a tener misericordia de ellos. Y qué bendición que nuestro Dios es así, ¿verdad? Pues estás, te pregunto, estás como el barro en la mano del alfarero diciendo, ya es demasiado tarde. No vale la pena seguir esforzándome por andar en santidad. No vale la pena seguir luchando contra este pecado o esta área de debilidad en mi vida porque no veo progreso. Dios es soberano, Dios lo tenía predeterminado así, que yo iba a ser el hermano debilucho de la iglesia, el hermano débil en la fe, el hermano débil en cuanto a su mal genio. Yo soy un iracundo y no veo, a veces veo progreso, pero sigo con ese problema. No hay nada que yo pueda hacer. Hermanos, no es demasiado tarde. No es demasiado tarde porque la masa de barro todavía está sobre la rueda del gran alfarero. Dios no ha terminado de trabajar contigo. Él sigue haciendo su obra. La masa todavía está sobre la rueda y todavía no se ha metido al horno para que se ponga duro. Ahora una vez se mete en el horno y se endurece, ahí sí es demasiado tarde. Ya no va a haber más cambios. Mi hermano, tus pecados no pueden vencer a Dios. Tus pecados no son más fuertes que Dios. Tú tienes problemas de que tú eres muy impaciente para con tu esposa. La gracia del Señor es suficiente para santificarte y hacerte un hombre manso para con tu esposa. Un hombre que aplique lo que enseña la palabra de Dios en Colosenses 3:20, que no seas áspero con ella. Tú lees el mandato, eso trae una punzada a tu conciencia porque sabes que eres muy áspero con ella. Ve al Señor y clama que Él te dará la gracia para no ser más áspero con ella. ¿O tú no crees que Dios puede cambiar? ¿O tú no crees que Él es el gran alfarero que puede darte la forma que tú necesitas? Porque tú tienes una totuma aquí de lo iracundo que eres. Tú tienes otra totuma por aquí en el barro de tu carácter que muestra que realmente tú eres un perezoso. Oh, qué lindo suena cuando tú le atribuyes a la soberanía de Dios el hecho de que no hay trabajo. Cuando muchas veces es tu pereza. Porque tú sabes que no quieres trabajar. Clama al alfarero para que él reduzca esta totuma que hay por ahí. Que él te dé forma a tu carácter. Dios nunca le dirá a ninguno de sus hijos, lo siento, es demasiado tarde para ti. Ya tú tienes 15 años pidiéndome que te haga un hombre y una mujer de oración. Y tú sigues igual. Ya no hay más esperanza para ti. Lo siento. Dios nunca nos dirá eso. Yo lo siento, tú no eres el líder espiritual en tu hogar. Tú me has pedido de vez en cuando que te ayude a ser el líder que debes ser. Tú no lo has sido por estos últimos 7 años que llevas casado. Ya para ti no hay esperanza. Ya yo apié la masa tuya de las ruedas. Ya yo no estoy trabajando contigo. Yo lo siento, así te vas a quedar. Pero Señor, tú sabes la falta de liderazgo espiritual que yo tengo en mi hogar. Es mi esposa la que me tiene que estar empujando. Y muchas veces mis hijos, para que hagamos el devocional familiar. Y mi esposa y mis hijos se ven confundidos porque quieren liderazgo y no se lo estoy dando. Y yo sé que muchas veces, Señor, yo uso como excusa el hecho de que yo no tuve un padre a quien pude ver un ejemplo de liderazgo espiritual en mi hogar. Y tuve un padrastro que lo que estaba era que estaba ahí, pero no se involucraba en mi vida. Yo no sé lo que es ser un hombre en mi hogar. Señor, he pedido consejo. Empiezo a aplicar ese consejo y vuelvo otra vez a soltar la rienda. Y mi esposa es la que termina cogiendo la rienda, porque si no coge la rienda, la casa se va a destruir. El Señor no te va a decir vete, el Señor te va a seguir formando. Tú lo que tienes que seguir clamando a Él y confiando en Él. Reconociendo tu debilidad, pero confiando en que Él es el alfarero que te tiene en sus manos y es el que en su suficiencia te puede dar la forma que tú necesitas. Dios no te va a decir, yo pude haberte bendecido mucho y usado para mi gloria y el avance de mi reino, pero volviste a pecar y yo no puedo hacer nada contigo. Hermanos, es un llamado a la esperanza. Si Dios es el gran alfarero, hay esperanza. Estoy hablando de los creyentes. Hay esperanza para cambiar. Hay esperanza para crecer. Yo espero que ninguno de ustedes se den por vencido en su lucha contra el pecado, porque el Señor no quiere que se den por vencido. Hay esperanza. Hermanos, Dios es soberano y todopoderoso. Él tiene poder para transformarnos por medio de su palabra y de su espíritu. Él tiene el poder para moldear tu carácter según la imagen moral de su Hijo. Oye lo que el texto dice en el versículo 4. Jeremías 18, versículo 4. Refiriéndose el Señor de nuevo al barro, y él como el alfarero. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, la mano del alfarero, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ese según le pareció mejor hacerla habla de que en cierto sentido, humanamente hablando, el alfarero es soberano. Él hace con el barro suyo lo que él quiere, ese barro es suyo, ¿verdad? Eso nos recuerda a la soberanía de Dios. Pero lo que quiero que se fijen es que aunque se le dañó ese barro, se echó a perder, él volvió y la hizo otra vasija. Eso te habla de que Dios te puede transformar. Nosotros por nuestras acciones, por nuestro pecado, por nuestro descuido, echamos a perder nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Pero el alfarero puede tomarnos y hacernos de nuevo, en el sentido de seguir moldeándonos, seguir santificándonos. ¿No fue esto lo que Dios hizo con Pedro? El Pedro que negó al Señor 3 veces. El Pedro que se sentía tan seguro de sí mismo. Pedro se sentía como si no estuviera en la rueda del alfarero dando vueltas y el alfarero trabajando en él. Pedro se sentía fuera en un mostrador en venta, ¿eh? Para que la gente lo viera ya bien pintadito y bien formado. Pedro se creía que él estaba bien y él no necesitaba del Señor. Él no iba a negar al Señor, él estaba seguro. Él echó a perder su servicio al Señor. Él echó a perder su servicio al Señor. ¿Y qué hizo el gran alfarero con él? Pedro, ¿me amas? Y empezó a seguirle dando forma al carácter de Pedro. Y empezó mostrándole que él es grande en misericordia. Cuando el Señor Jesucristo resucita y ve a una sierva suya, le dice, ve y dile a Pedro y a los discípulos que él lo iba a ver a ellos. Menciona a Pedro primero. A los demás lo incluyen en un grupo. Él pudo haberle dicho, dile a los discípulos. Pero cuando Pedro seguro oye ese mensaje, el Señor dijo, ve dile a Pedro que te dijera a ti, a mí. Pues yo lo negué hace unas cuantas horas a él. Señor, él quería que Pedro recordara que él es grande en misericordia. El Señor restaura, hermanos. El Señor restaura. Él no había acabado con Pedro. No, él no había acabado con Pedro. Lo mismo hizo con Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, el gran alfarero. Lo hizo de nuevo ese hombre. Lo hizo de nuevo. Se estaba hecho pedazos. La gloriosa, qué gloriosas son la paciencia, misericordia y gracia de nuestro Dios obrando en nuestras vidas. Hermano, ve ante el Señor con aquella área de tu vida que tú muy bien sabes has echado a perder. Aquella área en la que tú no has estado reflejando el carácter santo de Cristo. Aquella área que encontramos en la que no estamos bien. Aquella área en que veamos que estamos débiles, vayamos al Señor arrepentidos y confiando en el poder de su gracia. Y de seguro que veremos al Señor moldeándonos en esa área de nuestras vidas, ayudándonos con ese pecado que tan fácilmente nos asedia, fortaleciendo alguna gracia que está débil, capacitándonos para cumplir con alguna responsabilidad que hasta ahora le hemos estado huyendo, ayudándonos a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Porque quizás en nuestro rencor nos mantenemos encadenados al pasado y no soltamos el asunto. Y nos pasamos ensayando en nuestras mentes la ofensa que aquel cometió contra nosotros. Y eso que ver allá, quizás una cicatriz que estaba bien gruesa, nosotros la volvemos a abrir con nuestro rencor y le echamos agua de sal. El Señor es poderoso para ayudarte a perdonar. Es poderoso para llevarte a ser paciente con esa persona. Porque como decía un siervo de Dios, hay personas en esta vida que Dios parece como haberlas creado para que sean irritantes, que nos irriten, ¿verdad? ¿Nos dan cuerda? Gente que nos provocan. O sea, tú necesitas a esa persona y no te preocupes. El alfarero te la formó y te la plantó ahí. ¡Pum! Esta persona la necesita fulano para seguirlo moldeando. Esta persona es un dedo del alfarero haciéndote así, presionándote para darte forma. No mires a la persona, mire al alfarero. Porque si no te vas a enojar con esa persona. No es que no la trates con ella, no es que no le hables, no es que no le digas dónde ha hecho mal, pero reconoce que esa persona no está ahí por casualidad. En este pasaje tenemos un llamado no solamente a la humildad, a humillarnos ante la realidad de que Dios es soberano, sino también a tener nuestra esperanza en Dios, porque Él nos puede seguir transformando. Por el tiempo voy a pasar a las aplicaciones. En primer lugar, a la luz de lo que hemos visto, hermanos, este llamado a la humildad que tenemos, si se nos llama aquí a la humildad, entonces humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate bajo la poderosa y soberana mano de Dios. Él es el alfarero, no tú. ¿Oíste bien? Él es el alfarero, no tú. Tu vida no es tuya, aunque nosotros le llamamos mi vida. No, esa no es tuya. Esa vida es prestada. Esa vida le pertenece a Dios. Esa vida tú estás llamado a vivirla para Él. Esa vida incluye tiempo, tus talentos, tus dones, tus esfuerzos, todas las oportunidades que el Señor te da. Todo eso tiene que ver con tu vida, la vida que el Señor te ha dado y lo que Él en su soberanía te ha concedido. La pregunta es, ¿te quejas cuando el gran alfarero te presiona con sus dedos para darte forma, para darte la forma que a Él le agrada? Porque Él quiere que tú dejes de ser como tú y seas más como Cristo, su Hijo. ¿O qué tú quieres seguir siendo como tú? ¿Tú no estás cansado ya de ser como tú? ¿No estamos ya cansados de ser tan orgullosos, tan impacientes, tan irresponsables en nuestro andar con Dios, tan poco piadosos? ¿No estamos cansados ya de eso? No queremos que el Señor siga formándonos. No le pedimos al Señor, Señor, santifícame. Señor, hazme crecer. Pues entonces cuando Él presione, no te quejes. Te va a doler. Vas a sentir la presión. Pero no te rebeles, no patalees contra Él. Perdiste el trabajo. Dios está presionando con su dedo. El alfarero te está dando forma. Puede ser que Él te quiera llevar a ver en una manera más clara que no solo de pan vivirá al hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y Él buscará la manera de suplirte. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Quizás te permita por ahí chiripear un poco. Buscártela donde sea y quizás aparezca algo. No, yo nunca me atrevería a trabajar friendo. Eso es demasiado humillante. Vaya y fría. Y si eso es lo que el Señor está proveyendo, vaya y fría. No se queme con el aceite caliente, pero fría. Somos demasiado orgullosos y el Señor muchas veces nos lleva a situaciones donde tenemos que hacer trabajo que para nuestro orgullo es humillante. Cuando en realidad no hay trabajo humillante, menos que sea pecaminoso. Pero hay gente que no quiere hacer eso. Quiere una oficina, un maletín Samsonite, que cuando entre le tengan su café colado encima de su escritorio, llegar en tremenda jipeta del año, estacionarse, que le abran puertas. Eso habla de nuestra arrogancia, de los valores invertidos que muchas veces tenemos. No entendemos que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, el ser humilde no nos hace ser menos de lo que en verdad Dios nos ha hecho. El Señor Jesucristo, por haberse hecho el Cordero de Dios, nunca dejó de ser el Dios de la gloria. Por haberse hecho el Cordero de Dios, nunca dejó de ser el León de la tribu de Judá. Él no cambió en lo absoluto. Él no, su esencia, lo que Él es Dios, eso no cambió, a pesar de que se humilló hasta lo sumo. No vivamos con temor, con temores a lo que la gente dirá. Somos muy orgullosos y el Señor quiere recordarnos que Él es el alfarero. Usted no sabe que hay personas, aún cristianas, que si se encuentran en un círculo de hermanos y llegan a ese círculo y empiezan a estar ahí y comienzan a oír los hermanos y se dan cuenta que los hermanos están hablando de la universidad donde estudiaron. Y ustedes le ven la mano y este anillote gordote de la gente que estudiaron, el anillote de la graduación. Y este hermano que acaba de llegar no estudió nada más llegó hasta octavo, pero él está ahí y está diciendo, ay mi madre, a mí me van a hacer la pregunta, ¿dónde estudiaste tú? Y él no quiere que se la hagan porque él sabe que no encaja con esos hermanos que son profesionales. Y él se siente como más pequeño y como que es orgullo. Es orgullo. Tú no tendrás un título en tu casa que pueda decir universidad tal. Pero tú tienes tu nombre escrito en los cielos. Tú no conocerás el dueño de la empresa tal, pero tú conoces a Dios. ¿No es algo más glorioso? La perspectiva que tengamos, señores. Perdiste tu trabajo, el alfarero está trabajando contigo. Te enfermaste, el alfarero está trabajando contigo. Te está llevando a ver lo débil que eres. Quizás antes tú creías que tú lo podías todo y él te está mostrando que realmente tu suficiencia es él, no tú. ¿Estás en mala económicamente? ¿Estás en olla, como dicen? Si es así, ¿verdad que el Señor hasta ahora te ha provisto? Porque ahí estás tú sentado respirando. Sí, pero no es fácil, con un solo par de zapatos. Pero es un par de zapatos. Es un par de zapatos, ¿verdad? Tu aspecto físico, no te preocupes por eso. Porque ante el Señor tú eres hermoso. No luches con el gran alfarero. Él es tu Padre Celestial. No le des manotazos en la mano cuando Él trate de presionarte. Él te moldea con amor y según Romanos 8:28, Él te moldea para tu bien. Sí, muchas veces no entendemos cuál es el bien que el Señor está obrando, pero eso déjaselo a Él. Entiendo que tú sepas que es para tu bien, confíalo, aunque tú no entiendas. Un niño de 2 años no entenderá porque tú le quitaste ese cuchillo grandísimo con el cual se está entreteniendo. Él no entiende porque tú se lo quitas. Él pensará que tú no quieres que él se divierta, pero tú entiendes el peligro que hay en que un niño de 2 años ande con un cuchillo tan grande. Él no entenderá ahora, pero entenderá después. Tú no entenderás ahora lo que el Señor está haciendo contigo, pero lo entenderás después. Confía en Él. Él te moldea para su gloria. Él está más interesado en ser glorificado por medio de tu vida. Está más interesado en hacerte como Cristo que hacerte rico. ¿Qué es lo que hay en nosotros los seres humanos que de alguna manera u otra queremos tener mucho dinero? Somos tan arrogantes que a veces queremos dar la impresión de que tenemos lo que no tenemos. Y si alguien está entre amigos hablando de que conocen a fulano, por lo menos nosotros mencionaremos a un primo segundo que conoce a alguien por ahí. Algo vamos a mencionar. Eso es orgullo. Somos muy orgullosos. Pero Dios quiere que nosotros le glorifiquemos a Él. Que tengamos la actitud de Juan el Bautista que dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Tú estás dispuesto a menguar para que Cristo sea visto con mayor claridad? Porque se trata de Él, no de ti, no de mí. No es de nosotros, hermanos. Sea que te toque a ti enseñar en la iglesia o hacer alguna función, o ejercer alguna función pública, no te afanes tanto por lo público. Empieza primero deseando ser el que barre en la iglesia, que arregla la silla, el servir como el Señor. No luches contra el alfarero. A él nada le sale mal, nada se le echa a perder. Lo que él está haciendo en ti lo está haciendo bien. Lo que pasa es que por tú estar quejando te lo pierdes de vista. En segundo lugar y último, un llamado aquí a la esperanza, como vimos. Si se nos llama aquí a la esperanza, entonces no te desesperes por tú ser el barro. No te desesperes. Él siempre te dará la forma que necesitas. Y esa forma será la mejor, que es la imagen de Cristo que Él está formando en ti. Confía en la suficiencia de la gracia de Dios que te sigue moldeando. La gracia de Dios te sigue moldeando tu carácter, sigue trabajando en aquellas áreas que tú necesitas trabajar. Siéntate y examínate a ti mismo, no solo para ver en qué área estás débil. Examínate a ti mismo para ver y concentrarte en aquellas áreas donde Dios te ha hecho crecer. Y a veces no hacemos eso. Porque en algo Dios te habrá hecho crecer. Si tú eres su hijo, tú estás creciendo. Si tú no eres cristiano, ni te interesa crecer. Si eres un hipócrita, lo que te interesa es venir a esta iglesia, impresionar al pastor Guzmán, al pastor Dante, impresionar a los hermanos, hablar y como lo hablan los cristianos, no decir mala palabra delante de ellos y no hacer muchas cosas delante de ellos para que ellos piensen que tú eres un cristiano. Pero ¿qué tú vas a ganar con eso? El día del juicio te vas a poder gloriar que fingiste ser un cristiano y lo convertiste a todos y te vas a sentir bien contento de que engañaste a toda la gente, de que tú eras lo que no eras. No valdrá la pena, ¿verdad? Si tú eres uno de sus hijos, Él te está formando y Él te está haciendo crecer. Claro, nosotros nuestra responsabilidad tenemos que usar los medios de gracia. Si tú solo como creyente vienes de vez en cuando a la iglesia, o viene solamente el culto próximo, pero brillas por tu ausencia en la escuela dominical, brillas por tu ausencia en la noche, y mucho más brillas por tu ausencia los miércoles, tiempo de oración, ¿dónde está tu corazón? Yo me acuerdo una vez un hermano que conocí hace muchos años cuando todavía era soltero. Él dice que estaba en Estados Unidos buscando una iglesia. Y una de la primera pregunta que él le hacía al pastor cuando llegaba a una iglesia que encontraba para saber si era una buena iglesia, le preguntaba, ¿ustedes tienen culto de oración? Eso es una pregunta importante. Porque él fue a una iglesia, un culto de oración. Había como dos o tres gatos, en otra palabra, poca gente. Terminó el culto de oración, quitaron una cortina que tenían, había una cancha de basquetbol y ahí fue que se llenó eso. A jugar basquetbol. Ahí se llegaron la gente. A la hora de jugar basquetbol. Pero el culto de oración estaba vacío. No, Dios no va a bendecir tu pereza espiritual. Dios no va a hacer eso. Si tú oras poco, vas a recibir poco. Si tú lees poco la palabra y meditas poco en ella, eso es lo que vas a tener. Pero de que Dios quiere seguir trabajando en ti y seguirá santificándote, Él lo va a hacer. Y si tú sigues con ese descuido espiritual por el que vas, el alfarero, porque él te ama, no te extrañes cuando tú sientas bien fuerte el dedo de él presionando con alguna aflicción que te va a obligar a orar. Porque por cualquier aflicción que tú estés pasando, por más que tú digas, yo no veo en qué el Señor está obrando, si te está poniendo a orar, está obrando. Está haciendo un bien. Porque quizás tú no orabas con el fervor que estás orando ahora. Quizás tú no ibas a las Escrituras y a los Salmos como ahora vas. Te lo dije, el Señor sabe lo que Él está haciendo. Él es el gran alfarero que está obrando en nuestras vidas para su gloria y para nuestro bien. Pues recordemos, hermanos, su llamado a la humildad. Él es el gran alfarero, nosotros el barro. Pero también se nos llama a la esperanza porque ese gran alfarero está haciendo una obra en nosotros que Él no habrá de terminar hasta que lleguemos a la gloria. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la obra poderosa, suficiente que tú estás llevando a cabo en nuestras vidas. Confesamos que somos barro en tus manos, tú el gran alfarero. Confesamos también que muchas veces nos quejamos cuando tú estás haciendo tu obra. Y queremos pedirte que nos perdones por perder de vista la obra que tú estás haciendo. Al colocarnos en la rueda, darnos vuelta y formar a Cristo en nosotros. Por los pecados que están muchas veces tan arraigados en nosotros, nos duele cuando tú arrancas de raíz estos pecados. Pero te damos gracias por tu obra. Gracias por ser tan paciente con nosotros. Por seguirnos santificando por medio de las aflicciones y situaciones difíciles que tú usas en nuestras vidas y aún personas difíciles para formar a Cristo en nosotros. Gracias te damos y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Cristo. Amén.